Amén. Nuevamente, bienvenidos a nuestro primer servicio del año 2023. Es hermoso poder recibir. Y qué rápido pasa el tiempo. Qué rápido pasa el tiempo. Yo me acuerdo cuando pequeño decía, el año 2000 está tan lejos. Ya estamos en el 2023. Los años pasan y pasan. Y lo lindo es que el Señor, a través de todos estos años, nos muestra su fidelidad, nos muestra su amor. Y bueno, hay costumbres también de Año Nuevo. Quien dice Año Nuevo dice también decisiones de Año Nuevo o resoluciones de Año Nuevo. Decisiones de cambiar ciertas cosas en nuestras vidas, cambiar ciertos hábitos, a tener resoluciones, decisiones de nuevos cambios en nuestra vida, aprender cosas nuevas. Es algo muy común a principio de año, tomar decisiones para mejorar ciertas cosas en nuestras vidas. ¿Cuántos han hecho resoluciones para el 2023? No sé si alguno de ustedes hacen. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes toman esas decisiones? Quizás muchos de ustedes han propuesto nuevas metas, por ejemplo. Algunos ya están entrenando nuevamente. Algunos están aquí todos adoloridos porque fueron al gimnasio toda la semana. Porque es la primera semana del año. ¿Yo soy el único? No. Entonces, entrenando, corriendo, yendo al gimnasio. Algunos decidieron comenzar a aprender algo nuevo, un instrumento que hace 10 años que está la guitarra ahí en el suelo y ahora. Las primeras semanas del año, por lo menos, tratando de tocar un poquitito, aprender otro idioma, perder peso, bueno, en fin, todas esas cosas que nos proponemos de cambiar los hábitos, comer menos tacos, más lechuga, o ponerle más lechuga a los tacos, todavía no he decidido, pero cosas así que decidimos a principio de año y vemos qué es lo que vamos a hacer para mejorar nuestras vidas, para mejorar esos hábitos que por años llevamos y que tratamos de cambiar. Y de hecho hay estudios sobre este fenómeno. Estadísticas publicadas por la National Library of Medicine demuestran que las resoluciones más populares son las resoluciones que tienen que ver con la salud física, con ir al gimnasio, por ejemplo, con un 33% de popularidad. Y lo segundo más popular tiene igual que ver con eso, es con perder peso, con 20% de popularidad. Las personas que toman decisiones, el 20% están enfocadas en eso, en perder peso. Y después, como un 13% en crecimiento personal, aprender cosas nuevas, crear nuevos hábitos, buenos hábitos, idealmente buenos hábitos, y no malos hábitos, pero crear hábitos diferentes, el crecimiento personal, cambiar los hábitos de alimento, o trabajar en el sueño, en cómo duermen, dormir mejor, la salud mental, con un 5%, eso no es tan popular. Siempre es como el aspecto físico, lo que se ve, que es lo más popular, perder peso, estar más en forma físicamente. Y también según estadísticas publicadas por Inside Out Mastery, el 23% de las personas abandonan su resolución en la primera semana, o sea, hoy día máximo. Y el 43% lo abandonan en algún momento del mes de febrero, o sea, un poquito más adelante, pero igual en febrero, a principio de año, 43%. Qué rápido abandonamos lo que nos proponemos. Qué rápido abandonamos las cosas que queremos hacer para mejorar. Y yo solo estoy hablando de salud física. Imaginemos un poco esto mismo en la salud espiritual, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con la iglesia. Pero igual, por lo general, las personas quieren mejorar, quieren avanzar, quieren cambiar. Quieren hacer las cosas mejores, porque cuando cambiamos de año vemos el año completo que acabamos de vivir, el año como globalmente, vemos las cosas que nos parecen buenas, las que nos parecen malas, las que consideramos como victorias y también las que consideramos como derrotas. Y a raíz de eso muchas veces tomamos decisiones de cambiar ciertas cosas, pero muchas veces fracasamos por tener a veces una mala estrategia o simplemente por no tener estrategia para esos cambios que queremos hacer. O por hacer las cosas de forma muy precipitada, con mucho ánimo al principio. Ya voy al gimnasio todos los días, dos veces al día y al final va dos veces. Y ahí se acabó. Porque con mucho quieren, con la emoción toman decisiones muy, muy drásticas. Y los gimnasios, de hecho, a principio de año dicen que aceptan más de la capacidad que realmente tienen, porque de todos modos las personas van a pagar y no van a ir. Sí, así eso hacen. Aceptan más de lo que pueden recibir sabiendo que es un fenómeno anual. Es como el mejor tiempo para ellos para vender suscripciones. Y algunos fracasan también por falta de compromiso, porque se proponen algo pero no se comprometen realmente a ese cambio. O porque pierden la motivación, pierden el deseo de hacerlo. Se le olvida, de hecho, por qué estoy sufriendo en el gimnasio, ya ni me acuerdo. se le olvida. Y empiezan a disminuir o simplemente a abandonar y se detienen. Pero ahora quiero preguntarles, ¿qué resoluciones ha tomado para el 2023? ¿Y está presente Dios en esas resoluciones, en esas nuevas metas, nuevos desafíos, nuevos sueños que quiere emprender? ¿Está Dios presente en sus sueños? Hoy quiero desafiarlos a que tomemos resoluciones de acercarnos a Dios, de orar más, de leer más la Biblia, de amar más, de ser más generoso, de ir a la iglesia, de pasar más tiempo con Dios, de cuidar sus corazones, de cuidar su salud espiritual, de cuidar su fe. Me gustaría compartir con ustedes algunas ideas de resoluciones que podríamos tomar juntos para este año 2023. No solo como iglesia, todos juntos, pero también cada uno como individuo para acercarse más a Dios. Y para que el 2023 sea el mejor año de nuestras vidas, porque lo pasaremos de la mano con Dios, sabiendo que Él es fiel y que Él está con nosotros y que Él guía cada uno de nuestros pasos y cada decisión que vamos a tomar. Que este 2023 lo pasemos de la mano con el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a hacerlo juntos. Conocer más claramente la voluntad de Dios. Les decía que hay diferentes categorías de resoluciones y la más popular era lo que tenía que ver con la salud física, después los hábitos de alimento y después el crecimiento espiritual. Nosotros vamos a hablar de salud espiritual, de acercarnos a Dios, de hábitos alimenticios, de mantenernos firmes en nuestros alimentos espirituales, en nuestra fe, de crecer espiritualmente, de preocuparnos los unos por los otros, crecer en sabiduría, crecer en amor hacia el prójimo. Y me gustaría que leamos juntos un texto que se encuentra en Hebreos 10, versículo 19 al 25, donde el escritor nos exhorta a tres cosas, a estas tres cosas importantes para nuestras vidas, con las cuales me gustaría que comencemos este año. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. No dejemos de congregarnos. Perdón, versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí viene el versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El libro de Hebreos nos exhorta a estas tres cosas tan lindas. Recapitulando el versículo 22, acerquémonos a Dios. Versículo 23, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Y versículo 24, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a hablar de eso hoy día. Empecemos con este versículo, el versículo 22, que nos dice, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados. Purificado de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Aquí el escritor nos da este primer consejo, pero no lo da solo, no lo da vacío. Nos da este consejo, pero antes nos recuerda que podemos acercarnos a Dios. Que tenemos esa seguridad, esa confianza de acercarnos a Él. En el versículo 19 donde dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Otras traducciones dicen, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Y después dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Pero para entender bien esto, tenemos que entender bien lo que es el lugar santísimo. Entender bien lo que es la cortina. ¿De qué está hablando el escritor aquí? Para realmente comprenderlo, vamos a hablar de esto justamente. En el tiempo de Jesús, el templo, para los judíos, el templo era el centro de la vida religiosa, era lo más importante. El templo, lo que se hacía en el templo. Y iban de muy lejos hasta el templo para ofrecer ofrendas para pedir perdón por los pecados. Entonces lo que ocurría ahí era de mucha importancia. Y cuando él le escribe esto, cuando le habla de cortinas, cuando le habla del lugar santísimo, ellos comprenden perfectamente de qué él le está hablando. El templo estaba dividido en varias secciones. El patio exterior era el lugar más accesible del templo. Todos podían ir ahí, judíos, no judíos, cualquier persona podía estar por ahí, por la parte más afuera del templo. Pero mientras más íbamos hacia adentro, mientras más nos adentrábamos, más exclusiva era la entrada. Hasta llegar a un lugar que se llama el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo, solamente una persona podía entrar. Un hombre que se llamaba el sumo sacerdote, era como el sacerdote de los sacerdotes. El sumo sacerdote, el más importante, el jefe de todos. Pero mismo él podía entrar solamente una vez en el año. Una vez en el año él entraba. Y se dice que había una cortina que protegía ese lugar. Una cortina grande de como 18 metros. Eso sí que es cortina, si va arriba, 18 metros. Pero espeso, de como 10 centímetros. Decían que era tan grueso, tan firme, tan fuerte, que podían atar a dos caballos a esas cortinas y no podían romperlas. Eran cortinas gruesas. Y cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año a ese lugar, lo hacía para pedir perdón por el pecado del pueblo. Ese era el objetivo de que él entraba una vez. Él entraba para estar directamente ante la presencia de Dios. Y él iba y ofrecía una ofrenda a Dios y pedía perdón por los pecados del pueblo. Y si Dios aceptaba esa ofrenda, el pueblo recibía perdón por un año de pecado. Por eso entraba una sola vez al año. Y cuando él aceptaba la ofrenda, el sumo sacerdote salía y el pueblo se regocijaba, estaba feliz. Pero si Dios no aceptaba la ofrenda, no la aceptaba quizás porque el sumo sacerdote estaba en pecado, estaba manchado, no estaba en pureza, no estaba bien con Dios. Y la santidad tan pura, tan divina de Dios, hacía que él, entrando ahí con pecado, moría. De hecho, él entraba con una pequeña campana. Y él se aseguraba de que sonara esa campana mientras él estaba adentro. Así les daba signo de vida a los que estaban afuera esperando que él ofreciera el sacrificio. Y si esa campana dejaba de sonar, él también estaba atado con una cuerda. Y si él no daba signo de vida, tiraban sobre esa cuerda y recogían el cuerpo del hombre que había entrado con pecado a la presencia de Dios. Eso era. Esa es la cortina. Ese es el lugar santísimo. Ese es el sumo sacerdote. Ahora la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y Él al morir perdonó nuestros pecados para siempre, no para un año, no para un mes, no para 10 años, no para siempre, por la eternidad tenemos perdón en nuestro sumo sacerdote, Jesús. Por eso cuando Jesús murió, la Biblia dice en Mateo 27:54, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Él murió dio acceso al lugar santísimo a todos nosotros. Porque Él se ofreció por nuestros pecados. Acercarse a Dios se debe caracterizar por esa confianza de sabemos que vamos a venir ante Dios y que hemos sido justificados por Jesucristo. La confianza y la libertad que tenemos de hacerlo. Tenemos que creer y confiar que Jesús nos hizo un camino. Y esta palabra que se traduce en este texto como confianza o libertad, que traducimos a veces, parecía en el idioma original, que tiene que ver con una conducta o expresión libre, una conducta abierta, franca, sin nada que esconder, pero específicamente para los judíos. Eso tiene que ver con acercarse a Dios en toda confianza y transparencia a través de la oración. Entender que cuando nosotros oramos, Él nos escucha. Aquí el escritor nos está animando a acercarnos a Dios en oración, sabiendo que tenemos valor a sus ojos por la obra de Cristo en la cruz. Sabemos que cuando venimos a Él, Él nos escucha, Él nos recibe. Venir ante su presencia en toda confianza. Y el versículo 20 decía, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina que se rasgó, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Nuevo, aquí la palabra nuevo es prosfatón, nuevo, que anteriormente no estaba disponible, fabricado recientemente. Eso quiere decir esa palabra, o sea que Jesús vino a darnos algo que antes no estaba disponible y que sin Él jamás estaría disponible. Por eso dice en Juan 14, 16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único acceso al Padre, el único que nos lleva directamente al lugar santísimo por su sacrificio. Ya no hay barreras que nos detengan. Él trae un camino nuevo que quiere que nosotros conozcamos y que vengamos a Él para conocerlo cada día más en toda confianza y en toda libertad. Vengamos a su presencia, acerquémonos a Él. Tomemos ese compromiso, entendamos el privilegio que tenemos de poder acercarnos a Él, de poder venir a su presencia. Digámosle al Señor, este año quiero conocerte más. Este año quiero estar más cerca tuyo. De esta forma Jesús, como les decía, es nuestro nuevo sumo sacerdote. Es el intermediario entre Dios y nosotros. Y a través de Jesús Dios nos ve libre de pecado. Libre de toda mancha, libre de toda maldad. Todos los errores que hemos cometido, todas las cosas que hemos hecho, que sabemos que no están correctas ante Dios. Jesús las llevó sobre Él y de esa forma Dios nos ve libre de todo eso. A través de su Hijo, Él nos ve santificados, somos perdonados. Y cuando habla del corazón puro, del corazón sin culpa, el corazón representa en los textos de esta época la vida interior de la persona, los pensamientos, la voluntad, la emoción, el carácter, toda la esencia de la persona, todo lo que es la persona. Que nos hace acerquémonos a Dios con un corazón limpio, con un corazón sincero. Si nos acercamos a Él, debemos hacerlo de esta forma real, genuina y genuinamente comprometidos con Él. Pero la sinceridad aquí también lleva una idea de lealtad, ser leales a Dios, acercarnos a Dios con el deseo de permanecer cerca de Él. De ser leales a Él. Libre, dice, de toda mala conciencia. O sea, libre de toda mala actitud. Sabiendo que por su muerte Jesús nos ha hecho completamente libres. Muchos siguen viviendo bajo la esclavitud de lo que eran antes. Pero Jesús tiene algo mejor para ti. Y yo quiero invitarte a creerlo para este año 2023. Jesús tiene algo mejor para ti. Algo mejor para tu familia, algo mejor para tu vida. El Señor tiene algo mejor para este año 2023. Él nunca deja de sorprendernos, de renovarnos, de restaurarnos. ¿Alguien puede decir amén y darle un fuerte aplauso al Señor? Él nos restaura, nos renueva y nos perdona para siempre. Y la iglesia es un lugar importante para ser renovados justamente, para ser restaurados, para acercarnos a Dios y tomar posesión de esas promesas. Es importante y necesario congregarnos, pero vamos a hablar de eso en unos instantes. Ahora me gustaría recordarles también que la Biblia nos enseña que Dios vive en nosotros, su pueblo. En otras palabras, además de ir a la iglesia, o sea, más que ir a la iglesia, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos su pueblo. Y aquí nos juntamos, nos conocemos para acercarnos juntos cada vez más al Señor. Ser perfeccionados, santificados en su presencia, conocerlo más a través de su palabra. Pero esto quiere decir que tenemos que el resto de la semana ser conscientes que somos iglesia y seguir siendo iglesia. Cuando estamos fuera de este lugar, que muchos consideran que este lugar es la iglesia. Que aquí nos portamos bien, aquí somos iglesia, aquí somos santos, aquí decimos cosas que son correctas, pero en el trabajo, afuera, en la casa, somos iglesia a donde ponemos nuestros pies, a donde quiera que vayamos, somos iglesia y tenemos la responsabilidad de ser reflejo de Jesús, de que cuando nos vean, lo vean a Él, en nuestra intimidad, en nuestro trabajo, en nuestra forma de comportarnos. Ser un seguidor de Jesús es una manera de vivir, es una ética que adoptas día a día, es una decisión de ser como Jesús, de ser honesto, de cambiar los malos hábitos, de abandonar las cosas que sabes que desagradan a Dios. Acercarte a Dios es poco a poco morir a tu yo y vivir cada vez más para Jesús, sabiendo que Jesús no quiere anularte, no quiere que seas infeliz, no quiere cancelar tus sueños, al contrario, de esta forma llegarás a ser la mejor versión de ti mismo, la mejor versión de lo que Dios ha creado, al entender que encontrar a Jesús es encontrar tu verdadera plenitud. Ahí encontrarás gozo, paz. Eso es ser iglesia, seguir a Jesús. ¿En dónde está tu corazón? ¿Con qué estás comprometido? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Qué es lo que estás reflejando día a día? Veíamos al principio que es difícil mantener las resoluciones del año. Empezamos muchas veces bien y empezamos a decaer, a veces de a poco, a veces de forma increíble, decaemos en la primera semana del año, pero como que esa constante de que empezamos a decaer. Y algunos me pueden decir, pero pastor, yo me propongo hacer cosas, pero me cuesta. Le confieso algo, a mí también. Cuesta muchas veces cambiar cosas. Pastor, me cuesta ayunar. A mí también. No me diga que se me nota. Pero cuesta, cuesta ayunar, es cierto. Pastor, me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, me cuesta ir a la iglesia. Si le digo que a mí también, a lo mejor me lanzan piedras. Pero la carne muchas veces quiere lo contrario de lo que quiere el Espíritu, de lo que necesitamos realmente. Necesitamos acercarnos al Señor. Pero nuestro corazón muchas veces se inclina a lo malo. Eso es lo que nos enseña la Biblia, constantemente inclinado al mal. Nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra carne. Muchas veces buscamos, de hecho, excusar nuestro comportamiento en vez de admitir que nos hemos equivocado. Muchas veces tenemos que admitir nuestros errores. Tenemos que aprender a hacerlo. Porque muchas veces justificamos con cosas fáciles, como así soy yo, no es que yo soy así. Yo nací así, yo siempre he sido así, no creo que cambie. Yo soy así, o así es en mi familia, es en mi carácter, así es en mi trabajo. No, es que yo soy músico, los músicos somos así, los músicos somos un poco rebeldes. No, es que yo trabajo en la construcción hablamos así, en la construcción hacemos ese tipo de bromas. No, es que yo trabajo en una oficina y allá es normal y uno tiene que ser como son. No, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo que te define, lo que es tu identidad, es Cristo. No lo que fuiste, no lo que dicen de ti, no tu trabajo, no tu salario, no tu diploma, tus estudios. Quiero desafiarte en este 2023 a decir, yo soy un seguidor de Jesús. Yo soy quien Jesús dice que soy, redimido, transformado, purificado, santificado, apartado para Dios. Soy hijo de Dios, coheredero con Cristo. Quien me define es Jesús. Si alguien lo cree y lo quiere decir conmigo, digo un fuerte amén. Gracias Jesús, porque soy redimido en ti. Pero esto es muchas veces para valientes. Valiente ir en contra de la corriente. Decir que estamos en este mundo, pero que no le pertenecemos porque le pertenecemos a Jesús. Nuestra identidad está en Cristo. Y lo segundo que decía en Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos firme, o sea, no cambiar de parecer, estar firme en lo que hemos creído, en lo que hemos profesado, en lo que hemos declarado. Alimentarnos de su palabra día a día para conocerlo cada día más, recordar lo que Dios hizo por nosotros y seguir confiando en Él. Y este consejo era muy importante para los primeros lectores de la carta de los Hebreos, porque ellos eran judíos que estaban siendo presionados para volver al judaísmo, para volver a su antigua fe, para volver a su antigua creencia, para volver a los ritos del judaísmo, al sumo sacerdote que tenía el único el privilegio de entrar a la presencia de Dios y tener perdón solamente por un año. Pero aquí los exhorta diciéndoles que no vuelvan a eso, les exhorta que no vuelvan a esas creencias, que aquí el escritor les quiere recordar que Jesús es suficiente. Su muerte y su resurrección es suficiente para nosotros. ¿Cuán pertinente sigue siendo este consejo para nosotros hoy día también? Estamos en un mundo donde muchas veces nuestra fe es ridiculizada. Donde muchas veces sentimos la presión social de abandonar nuestra fe. Y somos tentados. Y cuando uno habla de tentación, uno se imagina en ir a hacer algo malo, algo feo, pecar. No. Tentado, por ejemplo, a dejar de ir a la iglesia, tentado a dejar de orar, a dejar de leer la Biblia, a dejar de buscar la voluntad de Dios, a dejar de confiar en Él, dejar de creer en su amor, tentado a dejar de esperar en Él y en su plan perfecto para nuestra vida, tentaba dejar de creer en el que Él obrará en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestra situación, sea cual sea, en nuestros papeles, en nuestras vidas. En cada aspecto de nuestra vida, Él conoce cada necesidad. El mundo nos tienta a dejar de creer en Dios, a dejar de creer en sus promesas. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será dado en añadidura. O sea que Él se preocupa de todo. Él se preocupa de nosotros. En ese momento Él estaba hablando de, algunos dicen, ¿qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a hacer? Y se preocupaban y se afanaban y Él les decía, busca primero el reino de Dios y su justicia. Dios se encargará de todo el resto. Eso es lo que quiero volver a decirle hoy, repetir esas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Él se encargará de todo. Dios no te ha olvidado. Fiel es el que hizo la promesa. Él cumplirá. Nunca te abandonará. Donde quiera que vayas, Él estará contigo. Nuestro Dios es fiel. Jesucristo murió en la cruz y tal como lo dijo, resucitó. Y mientras Él estaba muerto, algunos discípulos obviamente empezaron a dudar. Algunos de ellos volvieron a sus oficios, a sus trabajos, pensando que se habían equivocado, que ya no había esperanza. Y esos hombres que tuvieron miedo y que empezaron a esconderse o simplemente a volver a su antigua vida, cuando lo vieron resucitado, predicaron esa verdad hasta su muerte. La resurrección de Jesús es lo que nos da la seguridad de que Él cumple absolutamente todas sus promesas. Creemos que Él resucitó, creemos que Él ha cumplido todo lo que ha dicho. Y por eso Él no dice solamente aquí el texto que mantengamos la esperanza, dice mantengamos firme la esperanza, porque esa esperanza está fundamentada en Cristo, en su persona y en su obra, su muerte y su resurrección. Mantengámonos firmes, fieles a lo que queremos hacer. Respondamos con amor, respondamos con lealtad a Dios, con fidelidad. Hay una historia de un niño llamado Martin Rowe. Este era un niño que tenía 6 años y estaba con su padre en la granja de sus padres y sufrieron un accidente y el niño estuvo hospitalizado un tiempo. Y a raíz de esa hospitalización, los padres se endeudaron con $32,000 de deuda por todo lo que tuvieron que hacerle al niño. Y ellos hablando de esto fuera de la habitación donde estaba este niño, no estaban lo suficientemente lejos como para que él no escuche. Entonces el niño escuchó y llamó a sus padres y le dijo, yo voy a pagar la deuda. Qué tierno, ¿no? Qué bonito. Y ellos respondieron como cualquier padre respondería a un niño de 6 años, pues lo encontraron tierno y estaban contentos que se preocupara, pero entendían que el niño de dónde iba a sacar $32,000. Pero lo que pasó es que el niño cuando volvió a casa y empezó a recuperarse e ir a la escuela, en el camino hacia la escuela, de ida y de vuelta, empezó a recoger botellas. Y porque se dio cuenta que esas botellas las podía vender. Entonces empezó a vender esas botellas y después de algunos meses le dio $400 a su madre. ¿Cuántos quieren hijos así? Entonces, $400, amén, dicen bien. $400 a su madre. Pero después se dio cuenta que también podía reciclar el aluminio. Entonces empezó a recoger todos los que son canet, todos los que son las latas. Y su fama se hizo como famoso por eso. Y hay compañías que empezaron, empresas que empezaron a darle aluminio que a ellos les sobraba, que ellos no usaban. Y 5 años más tarde, a la edad de 11 años, terminó de juntar $32,000 para sus padres, para devolver el dinero. A los 11 años de edad llegaron al hospital con el niño de 11 años y $32,000 para devolver toda la deuda. Increíble. Una historia asombrosa. Y asombroso porque este niño, movido por su profundo amor a sus padres, hizo algo que parecía imposible, pero se mantuvo fiel a lo que él sentía que tenía que hacer. Y lo hizo durante años, hasta conseguir eso que parecía imposible, inalcanzable. Se requiere un corazón leal, que ama, que es tenaz para tener una actitud de prolongada obediencia a Dios. Nos mantenemos firmes y fieles a Dios, sabiendo que al final Él nos ama. Y nos ha hecho promesas de bien. Él nos sujeta. Él renueva nuestras fuerzas frente a la adversidad. Él es nuestro Dios, Dios de amor. Pero para mantenernos firmes también es necesario que cuidemos nuestros corazones, que cuidemos nuestros oídos, cuidemos nuestra fe, que recordemos nuestras motivaciones, ¿De qué te alimentas? ¿Qué está entrando por tus oídos? ¿Qué está entrando por tus ojos? ¿Qué tipo de conversaciones tienes? ¿Qué tipo de pensamientos tienes? Así como la Biblia dice en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así como cuando nosotros predicamos de la palabra de Dios y provocamos fe en las personas porque el Espíritu Santo habla a través de nosotros, fácilmente también nos podemos desviar. Podemos dejar de escuchar esa palabra, dejar de conocerlo, alejarnos de Dios y permitir que el mundo nos aleje de Dios. Por eso el apóstol Pablo los exhorta a predicar el Evangelio, porque por el fruto de la predicación, de lo que uno habla, las personas van a conocer al Señor. Seamos intencionales en lo que escuchamos, en lo que consumimos, en lo que leemos. Seamos intencionales en acercarnos a Dios, en leer su palabra para conocerlo más a Él. De este modo, nada ni nadie podrá engañarnos sobre quién es Dios, porque usted lo va a conocer verdaderamente. No va a depender de nadie que le diga cómo es Dios. Lo exhorto, lo animo, lea la Biblia, conozca cada día más al Señor. Y de hecho Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué nos estamos llenando? ¿Qué estamos atesorando en nuestros corazones? Nos transformamos en eso, nos transformamos en lo que atesoramos, en lo que amamos, en lo que anhelamos, que nuestra motivación sea el conocimiento del amor de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz. Que eso nos motive a querer acercarnos cada día más a Él. Su eterno amor que nos hace libre. Que nunca perdamos de vista la cruz, la obra de un Dios que no le interesó dejar su trono para venir a buscarnos, a rescatarnos, a salvarnos. A pesar de que por nuestra propia maldad estábamos condenados, Él vino y nos salvó porque nos amó con un amor eterno. Que esa sea nuestra motivación para seguirlo, para servirlo y para conocerlo cada día más. Amén. También cuidemos nuestros labios, cuidemos lo que decimos, que no seamos piedra de tropiezo para los demás, que lo que sale de nuestra boca no cause duda en lo que nos escuchan, no causemos que la gente alrededor de nosotros se aleje de Dios, al contrario, por eso Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Quizás tenemos que revisar este año nuestra forma de hablar. Quizás tiene que revisar y comenzar a filtrar ciertas bromas. Quizás hay que comenzar a filtrar ciertos pensamientos, ciertas formas de ser. Quizás es tiempo de comenzar a luchar con ciertos deseos, con la carne que se inclina al mal. Y la Biblia dice en Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El mayor sacrificio, el máximo sacrificio que nos purifica y limpia de todo es Jesús. Si lo desechamos, no tenemos nada más, no hay nada mejor. Aceptemos su amor, aceptemos su perdón. ¿Quién ha conocido la verdad? Que Cristo lo dio todo para que nosotros tengamos acceso a la presencia de Dios, al perdón, a la gracia, y aún así continúa obstinadamente en su vida de rebeldía contra Dios, de pecado, de maldad, de mentira, de robo, de engaño, de adulterio. Nombre el pecado que quiera. Esa persona ha rechazado el mejor y único regalo que tenía para salvación y para vida eterna. Y el versículo 29, un poco más adelante en el mismo texto, dice literalmente que esas personas han pisoteado a Cristo con su actitud, con una actitud de rebeldía continua y voluntaria, voluntariamente, que no quieren recibir, que no quieren aceptar ese perdón, que no quieren aceptar ese amor, han desechado su amor. Los animo en este nuevo año, mantengamos firme nuestra fe, de la mano de Dios, sabiendo que Él nos ama con un amor eterno. Y por eso el escrito nos da estos tres consejos. Acerquémonos a Dios, mantengámonos firmes y en el versículo 24, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, no estemos solos en nuestra lucha. No estemos solos. Para eso somos iglesia, para eso somos una comunidad de amor, de fe. Versículo 25 les dice, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Esto es una vida de aliento mutuo. Nos estamos alentando uno a otro. Estar atentos los unos por los otros, cuidarnos, ayudarnos, amarnos. Algo constante en la ética cristiana es tener un amor activo por los demás, es decir, un amor que se demuestra en acciones. Aquí les dice lo que deben y lo que no deben hacer para demostrar su amor. Aquí les dice claramente que no deben dejar de reunirse con regularidad, porque reunirnos no solo nos bendice y nos fortalece como iglesia y nuestra fe, pero también al reunirnos demostramos nuestro amor los unos por los otros y nuestro amor a Dios. Y la palabra que aquí se usa para, que se traduce para no dejemos de congregarnos, se podría también traducir, y de hecho algunas Biblias, por ejemplo en francés, lo traducen así, no abandone su asamblea, no abandone la iglesia. En el idioma original esto es la palabra encataleipones, abandonar a alguien o a algo. Y es muy interesante entender que esta misma palabra se usa cuando Jesús está en la cruz y cuando todo el pecado de la humanidad está sobre él. En un momento él grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la misma palabra se usa en ese lugar. Él estaba en ese momento cubierto de nuestro pecado y el Padre se alejó de él. Y él dice, ¿por qué me has abandonado? Abandonar y dejar ese sentimiento de vacío. Y aquí en hebreo se usa esta misma palabra tan fuerte y tan llena de significado. No abandones a tu iglesia. No dejes de congregarte. No te alejes de Dios. No dejes de amar a tus hermanos. No dejes de amar a Dios. Déjate amar y aprende también a amar. Porque lamentablemente muchos piensan y dicen eso, yo puedo dejar de ir a la iglesia y estar cerca de Dios. Hay un escritor y profesor del Nuevo Testamento, un erudito del Nuevo Testamento, el doctor George Guthrie, dice en su comentario justamente de este mismo texto, la persona que asevera poder conocer, adorar y seguir a Dios de forma natural, y pone entre comillas, al margen de la iglesia sabe poco de la escritura, de la historia de la iglesia o de la verdadera experiencia cristiana. Por tanto, se nos exhorta a congregarnos con regularidad para animarnos y dar cuentas. No debemos abandonar este aspecto de la vida cristiana. Son palabras fuertes que él usa. Pero la Biblia nos enseña y nos exhorta a eso, a estar juntos. Venir a la iglesia, como les decía, es una forma de mostrarle a Dios que lo amas, que amas su plan, que amas a su Hijo y que amas a su pueblo. Que te sientes parte de ese pueblo. Nuestras relaciones tienen gran influencia sobre nosotros, sobre quiénes somos y en qué nos vamos a transformar, sobre nuestras decisiones. Nuestros amigos, compañeros, familiares pueden marcar una gran diferencia en nuestro futuro, en nuestras metas, en nuestro destino y también en nuestra perseverancia en la fe. Por esta razón, la comunidad cristiana es vital para el cristiano. Para el cristiano que quiere perseverar, que quiere seguir en la fe, que quiere decir que sigue creyendo en Dios. Aquí es donde nos animamos unos a otros, nos levantamos, encontramos fuerzas nuevas juntos, nos amamos y oramos los unos por los otros. Porque no somos perfectos, tenemos imperfecciones, tenemos debilidades, pero juntos somos más fuertes. Juntos el Señor nos va perfeccionando. Aquí Él derrama bendición, aquí Él derrama vida eterna. Si creemos que somos un cuerpo en Cristo, recordemos que el cuerpo necesita a cada miembro para funcionar correctamente. Y recordemos también que un miembro amputado es un miembro muerto. Necesitamos permanecer unidos. Nuestra identidad en Cristo no es una identidad individualista. Somos una comunidad cuya identidad está en Cristo. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, en esto los van a conocer, en esto es su identidad, en que se aman los unos a los otros. Para amarse uno a los otros hay que tener otros. No puedo amarme yo solo uno a otro. Unos a los otros. Ámense unos a los otros. Y en esto van a conocer que son mis discípulos, en que vivimos juntos en amor, en que somos iglesia. Esa es nuestra identidad en Cristo. Y volviendo a estadísticas sobre el gimnasio y otras cosas. Escuchen bien esto. Según estadísticas publicadas por LinkedIn, Hay 10% de probabilidades que hagas algo que te propones por el simple hecho de haberte propuesto algo, de haber pensado en algo, ah, voy a hacer tal cosa. 10% de probabilidad de que lo hagas solamente porque lo pensó. Pero esa probabilidad sube a 25% si conscientemente tomas la decisión de hacerlo. Decides que lo vas a hacer realmente. Y eso sube aún más a un 40% si decides cuándo lo haces. O sea, que pones algo en tu agenda y decides que en ese momento lo vas a hacer. Lo pones en tu agenda, lo agendas, planificas, haces planes para hacerlo. 50% de probabilidad, o sea, un poco más alto, si lo planificas, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, realmente empiezas a crear una rutina, empiezas a hacer algo. Y eso sube aún más al 65% si lo compartes con alguien, si se lo dices a alguien. Y sube a un 95% si ese alguien, tú decides hacerlo con esa persona, tomar cita con esa persona y lo hacen juntos. 95% de probabilidades que lo logres. Hay más probabilidades de lograr nuestros objetivos si lo hacemos acompañado, si lo hacemos juntos, estimulados por alguien. Por eso la Biblia nos estimula a congregarnos, a vivir en comunidad, a amarnos, a ser más generosos, a confiar en Dios, a confiar en su pueblo. Recordar que sí, no somos perfectos. Que a pesar de que a veces hayan fricciones, a veces hayan desacuerdos, somos obra en progreso. Somos perfeccionados poco a poco. El autor y pastor Tilden Edward escribe, cada uno de nosotros necesita una relación con al menos otra persona que también busque y confíe en el camino sencillo, la simple presencia de Dios. Dicho amigo espiritual puede ser de enorme apoyo para nosotros y viceversa. Te sientes un poco menos solo, un poco menos tentado a caer descuidadamente en trampas de complicación. Alguien más está ahí y sabe si estás poniendo atención o no al camino sencillo. Esto aporta un tipo de responsabilidad que es importante. Cuando hay otro que nos conoce y le importamos, prestamos mucha más atención a lo que estamos haciendo. Eso es un aspecto también importante de la iglesia. Nos cuidamos. Pero tú decides lo que quieres ser. ¿En qué te quieres convertir? Pero que en este año 2023 nos acerquemos juntos al Señor. Esa es mi exhortación, ese es mi deseo, esa es mi oración, para conocerlo cada día más y para reflejar cada día más su amor por los demás. Que este año Él nos dé la valentía de compartir aún más su amor, compartir su evangelio, compartir lo que Él hizo en nuestras vidas, de traer familiares, amigos a la fe, a este conocimiento tan hermoso de lo que Jesús hizo por nosotros, de traerlos a la iglesia. Muchas personas necesitan escuchar del amor de Dios todavía. Muchas personas necesitan saber que hay un Dios que los ama, que se preocupa por ellos, que los está llamando, que lo dio todo por ellos. Y no se trata de llenar una sala con personas. Se trata de llenar el cielo con almas que necesitan estar en la eternidad con Dios. Alguien puede decir amén, yo lo creo. Vamos a hacer esa iglesia que predica el evangelio de Jesucristo y que cambia rumbos eternos. Que este año sea un año de cosecha, donde nos acercamos al Señor, donde alcanzamos sus promesas para nuestras vidas, donde aprendemos que podemos venir ante Dios con confianza, porque Jesús entregó su vida para que nosotros lo pudiéramos hacer. Saber que podemos venir a adorarlo, cantarle, orar, hablarle, y que cuando nosotros oramos, Él escucha nuestras oraciones. Hebreos 10, 22, 23, 24, acerquémonos a Dios, mantengámonos firmes y preocupémonos los unos por los otros. Les voy a pedir que se pongan de pie. Me gustaría que oremos juntos. Que le pidamos al Señor que nos ayude a cumplir con esta palabra. Y quizá algunos de ustedes han escuchado por primera vez este mensaje, han escuchado por primera vez que Jesús ha hecho algo tremendo para ustedes, que Él ha entregado su vida por ustedes. Me gustaría que oremos juntos. Y quizá alguno de ustedes sería la primera vez que oran. No se preocupen, vamos a orar todos juntos. Van a repetir después de mí esta oración. Vamos a entregarle este año 2023 al Señor. Vamos a entregarle nuestras vidas y vamos a comprometernos con Él, todos los que quieren hacerlo. Les voy a pedir que repitan después de mí. Señor Jesús, quiero acercarme a ti. Quiero serte fiel. Afirmarme en ti. Creer en tus promesas. Enséñame a confiar en ti. Aumenta mi fe. Aumenta mi amor por ti. Cada día más. Yo creo en ti. Por tu sangre tengo acceso al lugar santísimo. Por tu muerte y resurrección tengo perdón y esperanza. Te entrego mi vida como una ofrenda. Te seguiré y te amaré con todo mi corazón. Eres mi Señor, eres mi Salvador. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice un fuerte amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor.